darle dos cosas. Primero, pues la entrevista con el presidente Álvaro Uribe, a mí siempre me queda la espinita de ese contacto con Henry Acosta de las FARC, pues el intermediario con las FARC, porque pues el presidente Uribe se acepta haber hecho cosas que la mayoría de los colombianos no creen que él hizo, por ejemplo, haber aceptado hacer despejes en el Valle del Cauca, por ejemplo, soltar de, guerrilleros de las cárceles, por ejemplo, liberar a uno de los cabecillas más importantes de las FARC, el señor Rodrigo Granda, pues a cambio prácticamente de nada, o de nada, porque el señor terminó siendo negociador en La Habana a partir de esa liberación. Acepta, sí, que recorrió un camino de la misma mano en, que lo recorrió el presidente Santos, con resultados distintos, de pronto porque el presidente Uribe no alcanzó, digamos, a rematarlo. Ese es un punto que yo quería dejar ahí sobre la mesa, pero quiero además comentarle, Julio, las declaraciones erráticas del presidente Santos con respecto a la erradicación aérea de la aspersión en el caso de las drogas. Esta mañana yo entendí que él había dicho que ese no era un asunto del Poder Ejecutivo. Ahora dice que el gobierno sí se reserva, pero que en último de los casos. Pero es que estamos ante un debate muy grave, Julio, de aumento de la producción de coca en Colombia. Hoy el informe del Tiempo sobre el tema dice que en 6 regiones en donde eran fuertes las FARC, ahora hay manifestaciones de grupos armados que antes no hacían presencia. La plata de la extorsión de la coca y de la minería ilegal son botín de la disputa. Estas regiones son Pacífico Nariñense, en especial Tumaco, que está llevado, el Cauca, el nordeste antioqueño, Chocó, el Eje, Meta, Guaviare y el Catatumbo. Es una batalla por apropiarse el combustible del crimen en Colombia, dice el fiscal. En Nariño hay casi una de cada 3 hectáreas de coca, Julio, en ese departamento la mayoría de ellas, una de cada 3 son de coca. En Norte de Santander, donde la disputa es por el control sobre al menos 11.527 hectáreas de coca. En Cauca, además de las 8.860 hectáreas de coca, hay en el departamento cultivos de marihuana que también entran en disputa. En todo el país se rompió una regla de que las FARC impusieron a sangre y fuego, que ellas eran las que compraban la pasta de coca y además imponían su precio, 2.2 millones de pesos. Entonces, lo único que no podemos hacer, Julio, frente a este debate es minimizarlo, hacernos los desentendidos, resolver que lo que veníamos haciendo estaba bien hecho. No, algo está fallando acá. El presidente Santos de Colombia se ha convertido en un líder mundial de la cambio de la política de lucha contra las drogas que ha demostrado ser extremadamente eficaz. Pero si usted lee las cifras de lo que está pasando en Colombia, también entenderá que lo que estamos haciendo tampoco sirve. Entonces, la aspersión está pues bajo juicio. Hay quienes dicen que no es tan eficaz, otros dicen que por cuenta de no hacerla es que estamos disparados. Pero le repito, Julio, lo único que no podemos hacer es ignorar que este debate se nos vino encima y que es supremamente grave porque nadie quiere regresar a los niveles del narcotráfico que Colombia sufrió en la década de los 90, cuando pues las muertes y la violencia del narcotráfico nos hacían invivible el país.
No, y además mire usted el mapa, cómo queda el mapa de las zonas donde van a estar las FARC. Zonas que coinciden con el ELN y zonas donde coinciden las matas de coca, María Isabel. O sea, el tema es complicadísimo, porque de pronto lo que vamos a ver es que sí, que firmamos la paz, pero es que lo que le están diciendo a Néstor Humberto, al señor fiscal Néstor Humberto, María Isabel, es que la cosa puede ser ya de 150.000 hectáreas.
Es ¿sí? Correcto, está. Pues en esa cifra y él está en Washington, ¿no? 150.000 hectáreas.
Y allá es donde toman las fotos. 150.000 y hay otros que dicen que 200.000. Entonces, proceso de paz con 200.000 hectáreas o 150.000 sembradas, ¿quién se las va a repartir? ¿Y en tierra de quién? Porque hay BACRIM. Y hay zonas en donde están las plantas y donde están las zonas de ubicación, cerca de las zonas de ubicación.
Más las que desocupan las FARC, que van corriendo los del ELN a tomárselas.
Exactamente, más los desertores de las FARC, que no les interesa el proceso de paz, se cambian de camiseta y se quedan con su hectárea, ¿no? Bueno, le tengo noticias de la justicia. Leí una columna en la revista Dinero y quería comentárselo, Marisabel, de un gran economista colombiano que es Juan Ricardo Ortega. Yo creo que él está hoy en el BID o en el Banco Mundial.
En el BID, tal vez.
Tal vez en el BID, ¿no? Buen acuerdo, pero sin justicia no habrá paz. El gobierno debe convocar una constituyente para reformar en su integridad el sistema judicial, Marisabel. Juan Ricardo Ortega.
Sí, esa opinión de la constituyente Julio, hemos dicho que es muy peligrosa. Ayer, hoy, mañana, inevitablemente algún día llegaremos allá, pero es que lo que explicaba aquí Humberto de la Calle es bien importante. La constituyente que quieren las FARC no es la que se imaginan los colombianos, que uno sale y vota por la gente que uno quiere que vaya. No, eso es con cuotas preestablecidas, donde ellos tienen gratis, sin elecciones, una buena parte de la constituyente, donde ellos designan quiénes más tienen derecho a ir a la constituyente por derecho propio. Entonces esa constituyente democrática que sueñan los colombianos no es la que quieren las FARC, es una corporativa con cuotas, de manera que no esgrimamos tan alegremente la propuesta de la constituyente Julio, porque además de sus riesgos inminentes, no es la que está en el imaginario de los colombianos la que quieren las FARC.
Pero es que además la única constituyente exitosa en la historia de Colombia es la del 91, que como recordamos cada vez que hablamos de este tema, fue omnipotente, es decir, que se le metió a toda la Constitución y no solamente a lo que el gobierno había convocado por decreto, sino a toda la Constitución. Luego, es el camino menos indicado.
En Colombia, con la excusa de la gobernabilidad, se tajan y reparten como tocino la DIAN, el INVIMA, el ICA, la IJAC, la Registraduría, las Notarías, los Hospitales, Coldeportes, Bienestar, el SENA, INVÍAS, Consulados y Embajadas. Cuando el Estado es una piñata, no hay futuro, ni mucho menos paz. Juan Ricardo Ortega. Durísimo.
Pero es que hay una cosa, es que cuando se firme la paz y se aprueba, no es que al otro día se arregló el problema de Transmilenio. No, al otro día no se arregló el problema de Transmilenio.
Humberto de la Calle, ni el robo de celulares.
Ni el drama absolutamente vergonzoso que se vive en La Guajira. Es tratar de salir de un problema, no de todos los problemas.
Exacto. Marisabel, le tengo noticias de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Uy, eso sí me preocupa.
¿Le preocupa? No sé si le suena este nombre, pero sí, confirmado. El secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz se llama Néstor Raúl Correa. ¿Le suena?
Es correcto. Sí, yo lo tenía ubicado como gerente, pues no sé si ese cargo exista, pero usted me dice que es ¿qué? ¿Director ejecutivo?
Secretario ejecutivo.
Julio, ese cargo tiene una importancia brutal porque el presupuesto que va a manejar es multimillonario. No se lo sé decir en exceso, no lo tengo aquí escrito al lado, pero es una cantidad de plata impresionante, de manera que ese cargo será fundamental en los días que nos esperan. Y yo quiero decirle que me preocupa mucho el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz y no veo que el Congreso, en el momento en que tenga que reglamentar el tema, vaya a ser capaz de mejorarlo, porque lo que viene es muy, muy preocupante.
Bueno, vamos a tener más detalles de los finalistas del Premio Princesa de Asturias, que se lo llevó esta mañana Austria, con las aldeas infantiles SOS.